Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 2 de septiembre, hoy desde la Isla del Hierro.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si hay algo que nos gusta de este equipo de la linterna, es hacer radio desde el lugar de la noticia. Y por eso nos hemos cogido un avión y nos hemos plantado en Canarias, hasta donde han llegado 373 embarcaciones, hasta 25.500 migrantes en lo que va de año, más del doble que el año pasado a estas alturas. En las próximas semanas, lo previsible es que la cifra siga creciendo. Aquí los servicios de acogida están absolutamente desbordados, lo estamos comprobando en primera persona. El gobierno canario ya no sabe qué hacer para que el resto de comunidades y sobre todo el Estado se impliquen más en apoyar Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, dice que está cansado de que se trate este tema como un problema canario, pero hoy ha ido más allá al acusar al gobierno central de dejación de funciones, sobre todo después de lo sucedido este fin de semana. Una ONG rechazó a 7 menores porque no tenía sitio. La policía acudió a la fiscalía para que el gobierno de Canarias diera explicaciones. Para Clavijo, es un antes y un después.
La Policía Nacional se dirigió a la fiscalía y la fiscalía nos hizo un oficio para que pudiésemos dar las explicaciones. O estamos todos unidos o si cada uno va a ponerse escrupuloso, nos vamos a poner escrupulosos todos, ¿no?
Dice Clavijo que a partir de ahora las ONG deberán tener permiso expreso de su gobierno para atender a los migrantes, y es que los menores que llegan a las costas serán competencia del Estado.
Da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias, y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien con salvamento marítimo los recoge, es el Estado quien lo mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias, es el Estado y la Policía Nacional quien los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia, y después se les entrega a la comunidad autónoma.
Clavijo explica que los protocolos legales no permiten que la policía lleve a los menores directamente a las ONG, las que gestionan estos centros de acogida autonómicos. Por eso asegura que toma esta medida para proteger a los trabajadores de estas entidades y de la propia comunidad autónoma por posibles problemas legales. Lo cierto es que estamos ante un verdadero drama que no merece caer en el olvido diluido entre el politiqueo patrio. Por eso nos hemos venido a encender esta linterna a la Isla del Hierro, como antes nos fuimos al Chad o a Senegal. Tiempo de análisis y tertulia, hoy con Fernando Jáuregui y con Ignacio Camacho. Fernando Jáuregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, aquí envidiándote.
Ignacio Camacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Enseguida os presento a mi invitado, al que agradezco mucho cómo nos han acogido aquí en la isla del Hierro y en este ayuntamiento. Santi Morollón, COPE Canarias, buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Oye, no sé, hazme un resumen. Coge por donde quieras este problema tan infinito que supone el drama de la migración. ¿Cómo lo estáis viviendo aquí en Canarias?
Pues la verdad es que es un drama complicado de afrontar, porque para empezar, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el proceso correcto para coordinar la llegada de estas personas? ¿Qué número es bueno para cada país? ¿Cómo se tiene que hacer? Es un proceso muy complicado en el que yo creo que Canarias está haciendo, honestamente, lo que puede y más, porque el panorama, como ya has estado comentando, va a complicarse notablemente. Se miren donde se miren, las cifras impresionan. Si, por ejemplo, cogemos estos meses de julio y de agosto, en dos meses han llegado 6.300 personas, la mitad de ellas en la última quincena de agosto. Nunca antes habíamos alcanzado esa cifra, pero tampoco las 25.500 que han llegado en los 8 primeros meses del año, como has dicho, más del doble que en 2023. Quizás el dato más dramático, el más doloroso, el que más nos avergüenza, es el de los fallecidos en el mar. Aquí no hay estadísticas oficiales, pero hay colectivos como Caminando Fronteras que hablan de 4.800 muertes.
No, no es verdad, son muchísimos más.
Sí, probablemente. Más. Por supuesto que sí, pero reitero, no hay una estadística oficial.
No, no, es que no pueden saberlo. Los datos son los que son. Pero lo que te cuentan en los sitios de origen es que prácticamente la mitad.
Exactamente, es muy posible.
La mitad de los que zarparon llegan. La otra mitad o los han tirado o se los ha comido el mar.
Sí, exacto. Y de ahí también esas imágenes terribles que hemos visto de algunos cayucos que han atravesado el Atlántico, han llegado a países de Sudamérica con los cadáveres dentro. Es una imagen terrible y dolorosa para todos.
Imagínate. Oye, Santi, hablamos mucho de los menas, de ese reparto de menas, esa polémica, como parece que estamos repartiendo sacos de patatas y, en fin, el problema va mucho más allá, pero ¿cómo está la situación de los menas en Canarias? Esa es otra.
Bueno, pues es quizás el problema más espinoso de gestionar y yo creo que es el mayor fracaso en este caso del gobierno central. Ahora mismo en Canarias hay un total de 5.283 menores que está tutelando el gobierno de Canarias. Pero lo que es la derivación a otras comunidades autónomas, que era la gran esperanza de Canarias con este gobierno central, ha fracasado. En julio y en agosto, por ejemplo, estaban previstas en torno a 110 derivaciones a comunidades como Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, que son 100 derivaciones comparados con los 5.283 que hay actualmente en Canarias.
Y los que van a venir, Santi.
Exacto. Y si, por ejemplo, nos fijamos un poquito en lo que ha pasado este fin de semana, que hoy ha denunciado Fernando Clavijo, y que ha ocurrido precisamente pues en El Hierro, donde estáis. Bueno, en la isla del Meridiano, la capacidad que tienen las ONGs de acogida de menores pues no llega a 300. De hecho, está preparada para 150 menores los complejos que hay, según nos han contado, y en la actualidad hay más de 285 personas. Este fin de semana se derivaron 300 a la isla de Tenerife. Esta mañana ha habido otros 120 que también han partido hacia Tenerife. Claro, en la isla tinerfeña dicen, es que nosotros también estamos colapsados, sí, somos más grandes, tenemos más recursos, pero es que nuestros centros también están al límite.
Os hago la pregunta a los tres, Santi, Fernando Jauregui e Ignacio Camacho. Santi, tú llevas muchos años cubriendo la información aquí en Canarias. ¿Piensas que desde la península, el resto de España, no solo la política, hablo de nosotros, hablo de la sociedad en general, somos conscientes de la magnitud del drama? ¿No crees que mucha parte de España dice, allí se las apañen los canarios, y nos estamos olvidando de que esto es el sur de España?
Sí, sí. Ese, de hecho, es el relato fidedigno de lo que ha pasado. Hay un desinterés total por este tema, porque yo creo que tienen una noción geográfica de que les pilla muy lejos. Esto es en Canarias, allí al lado de África, o como mucho en Andalucía, en el sur de la península. Y yo vivo en un País Vasco, en Cantabria, en una Asturias, y esto a mí no me toca. Yo tengo otros problemas. También hay otra parte del banco, yo creo, y es que de tantos años que llevamos contando este problema y que no tiene solución, yo creo que ya de alguna manera el colectivo se ha anestesiado, la gente ya se ha anestesiado. Ya les dices, ha llegado dos pateras más. Y dices, bueno, pues como ayer o como anteayer. Pero es que realmente a bordo de esas pateras hay un drama tremendo de personas que se mueren. Yo no podré olvidar jamás la crisis de Arguineguín y el ver a esas 3.000 personas que llegaron a estar en ese pequeño muelle. Y un momento muy concreto en el que entre ellas y yo, pues apenas estaba un policía nacional. Y ese policía en ese momento marcaba la distancia legal tremenda entre una persona pues que ha nacido en este país, europea, que tiene los derechos reconocidos, una protección judicial, y unas personas que no tienen ningún tipo de amparo. Y verle los ojos era una escena que de verdad yo creo que bueno, a cualquiera le sobrecoge.
Salvo que seas inhumano, y no es el caso. Fernando, Ignacio, nos estamos olvidando, os pido 30 segundos a cada uno que tengo aquí a mi invitado sentado. Nos estamos olvidando de que esto es España. Seamos sinceros y autocríticos, Camacho.
Yo es que creo que algo más. Yo creo que la gente, que hay mucha gente que prefiere que, bueno, que se quede en Canarias, total. Ceuta también, pero menos, porque tiene una cierta importancia simbólica, ¿verdad? Por aquello del debate sobre la soberanía, el enclave africano, la presión de Marruecos. Pero en Canarias, bueno, la gente, la mayor parte de la gente, ojalá se les quedaran allí en Canarias. Esto es así, duro de decir, pero es así. Y ahí entiendo que el sentimiento de abandono y o de insolidaridad que se extiende por Canarias y que hoy el gobierno canario ha tenido que, bueno, clamar casi por decir, oiga, que esto es un problemón y que estamos cumpliendo con la ley, pero que es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto, pues cae un poco en saco roto.
Sí. Fernando,
pues luego me dejas elogiarte un segundo, que tengo que elogiarte, por cierto.
Sí, bueno, pero al final.
Por una vez, al final, sí. Yo creo que por primera vez en España nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. ¿No lo estamos encarando bien? No, claro que no. La pelea partidaria en esto es terrible, terrible, absolutamente terrible. Y los vaivenes por parte del gobierno y de la oposición, por cierto, son absolutamente de gritar. Pero también es verdad que la Unión Europea nos está dejando de lado. Y me preocupa muchísimo que el primer ministro británico nuevo, que debía ser más afecto con Pedro Sánchez, se reúna con Scholz y con Macron para tratar el tema de la inmigración, de su inmigración, y olvide nuestra inmigración, que es mucho mayor y mucho más sangrante. Y me parece que esto es un tema que debería preocuparnos muchísimo, porque la UE está mirando a su propia inmigración. No lo estamos diciendo aquí, pero
es que la inmigración de la UE entra por aquí en gran medida.
No.
Sí.
No, bueno, una parte sí, pero o sea,
una
el
vez
problema,
que están en España los trasladan, mira, o se trasladan, bueno, y siguen para arriba.
Sobre eso, cada vez menos.
Yo sobre eso te puedo contar unas cuantas cosas que estoy aprendiendo estos días, Ignacio.
Déjame.
Pero luego te elogio, no te preocupes.
Luego hablamos.
No hace falta.
Si me deseas,
Juan Miguel Padrón es el alcalde del Pinar. El Pinar es el municipio al que pertenece este puerto de la Restinga, el punto más meridional, abierto al Atlántico hacia el sur, lugar a donde llegan la inmensa mayoría de inmigrantes que son rescatados de los cayucos, que parten en paralelo de Senegal hasta bien entrado el Atlántico y en línea recta pillan esa ruta de 9-10 días quizás para pillar las corrientes hasta la primera piedra que se encuentran, que está aquí en el Hierro o el primer barco de salvamento marítimo. Alcalde Juan Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lleva en el cargo 13 años.
Llevo 13 años. En las primeras elecciones de 2011 fue elegido alcalde del Pinar, y en 2015, 2019 y 2023.
¿Alguna vez pensó que iban a ser portada de todos los medios nacionales su pueblo, su comarca, este puerto?
No.
Si
digo con sinceridad, no lo sospechaba ni me lo imaginaba, y menos por esto.
Tiene que haber de todo. Y yo hoy, estos días, paseando por aquí, por la Isla del Hierro, me he encontrado de todo. Pero la inmensa mayoría, y es una clave muy importante, la inmensa mayoría de canarios son hijos, nietos, hijos o ellos mismos han sido emigrantes. Y eso influye mucho en cómo ves a esta gente. ¿Es verdad?
Es verdad. Nosotros los canarios hemos sido migrantes, y la Isla del Hierro en particular, desde Filipinas, pasando por Argentina, Cuba, Perú, Ecuador y últimamente en Venezuela. Y por ese ejemplo de inmigración, pues ahora los acogemos con mucho cariño y con mucho respeto.
Mi compañera Paloma, estamos aquí en mitad de una plazuela en la Restinga, me pone una chuleta y me dice: el alcalde fue emigrante.
Fui emigrante.
¿Dónde estuvo?
Al Sahara Occidental.
Ahí enfrente, como quien dice.
Exacto, estaba con ellos. Estaba trabajando en Bucará. Y entonces, pues tuve parte del 75 y parte del 76 hasta que llegó la Marcha Verde de Marruecos.
Caramba. Le hago una pregunta personal. Cuando ve a esos chicos llegar aquí, la inmensa mayoría son hombres jóvenes, o a esas mujeres, algunas embarazadas, a esos bebés, ¿piensa que usted haría lo mismo? ¿O que es una locura infinita? Digo, estando en su lugar.
Bueno, afortunadamente y gracias a Dios no he llegado a ese extremo, porque esta gente no viene por placer, esta gente viene por necesidad imperial, porque en su país lo están padeciendo muchísimo, y como dije, aquel que emigra no es por placer, es porque seguir un mundo mejor.
Santi Morollón, ¿estás por ahí?
Sí, claro.
Aquí tienes al alcalde.
Juan Miguel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches y muy bien acompañado por los de la COPE, agradeciendo su invitación.
Para nada.
Lo sé. La verdad es que el Hierro en este caso se ha convertido en la isla en donde más migrantes están llegando en los últimos 2 años, y esto ha supuesto una tensión tremenda para sus servicios, porque hablamos de un terreno que apenas tiene censados, que no habitantes a lo mejor que estén allí todos los días, 11.800 personas. Esto, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿cómo ha sido el adaptarse a esta nueva situación y este repunte tan brutal que ha tenido la inmigración? Ustedes tienen los médicos y los efectivos sanitarios que hay.
Es que fíjate, Santi, por complementar tu pregunta, solo el año pasado llegaron 13.000. O sea, han llegado más migrantes que habitantes. Es como si a Madrid llegan...
Tremendo.
5 millones de personas en un año. Es la misma proporción. ¿Cómo lo han hecho? Me pregunta Santi, alcalde.
Pues mire, al principio nosotros estábamos en el centro de salud para ser atendidos por los médicos y enfermeros, y apenas llegaba o avisa de un cayuco, nos dejaban sin atender los sanitarios y venían a socorrer a esta persona. Tuve muchos reclamaciones por parte de los vecinos, porque claro, no veían lógico que dejaran sin atender a los vecinos y vinieran a ocuparse de los visitantes, de estos inmigrantes. Algunos lo soportaban, pero otros, pues, con mucha razón me lo reclamaban. Una situación casi penosa, pues ellos han venido soportando esta dejadez por parte, en un principio, del gobierno de Canarias, pero ya después, cuando hablé con el subpresidente y vicepresidente, ocuparon, mandaron médicos y enfermeros, y unos ya especiales para que estuvieran en el puerto de La Restinga. Luego, en el hospital insular, si venían muchos pues heridos, o pues es un hospital que apenas tiene 20 y pico plazas, pues los enfermos que habían aquí, es decir, estamos todos a tope, desde la Guardia Civil, Policía Nacional, enfermeros, voluntarios, que hay que agradecer mucho a estos voluntarios que atienden en San Andrés, y bueno, pues los hemos paliado como mejor podamos. Nunca olvidando que los que vienen son personas como nosotros.
Usted es político, aparece un alcalde de una villa como el Pinar y de un pueblo así, es más vecino que político, pero en fin, usted es del PSOE.
Sí.
No me quiero meter en política, ni en siglas, ni... ¿Nos estamos olvidando de Canarias?
Sí.
Desde los gobiernos hasta los partidos, pasando por la gente, alcalde.
Sí, se están olvidando de Canarias. Yo, pues, reclamo a mi partido, al PSOE, al presidente y a todos estos ministros que han venido, y ahora voy a dar en primicia que va a venir la secretaria de Migraciones el próximo día 4 al puerto de La Restinga, porque lo que necesita Canarias es solidaridad de todas las comunidades autónomas de España, y también no olvidemos que somos europeos. Europa tiene que meterse y inmiscuirse más en este problema, porque creo que no lo está haciendo suficientemente.
Fernando Jauregui.
Ay, yo lo siento, alcalde, tengo que ir un poquitín más allá. Buenas noches, lo primero de todo. Tengo que ir un poquitín más allá de Ángel Expósito y tengo que preguntarle si usted cree que está justificado que el gobierno canario anuncie medidas jurídicas contra el gobierno por la dejación de funciones ante la inmigración ilegal. ¿Le parece a usted que eso es un paso necesario, es justificado?
Hombre, todo mi respeto hacia el gobierno de Canarias, por supuesto, pero creo que no es justificado. Creo que todos estamos haciendo el esfuerzo, pero si hacemos este esfuerzo por política y por conseguir más votos, pues mal estamos. Antes le estaba diciendo a su compañera, que lo voy a decir por primera vez en este micrófono, nunca lo he dicho, pero si estos inmigrantes tuvieran la opción de votar, todo el mundo tenía competencias y lo llevaba a sus comunidades.
Seguramente.
Sí.
Santi,
tienes razón.
Pues un elogio por mi parte, yo creo, para la gente del Hierro, alcalde, simplemente, porque hemos visto cómo, a pesar de ser un territorio limitado, con recursos también limitados, hay iniciativas pues para integrar a estas personas. Una muy bonita que ha surgido de las escuelas de lucha canaria, que es un deporte autóctono de las islas, y también gente del Hierro que de forma particular pues se ocupa de estas personas, y eso a mí me parece dos ejemplos que hablan mucho y definen mucho a lo que es la isla del Hierro y en este caso al municipio del Pinar.
Qué lección, ¿no?
Sí, tienen muchas tienen muchos aspectos positivos nuestra isla y nuestro municipio, pero el más positivo de todo es la acogida de estos sin ningún rechazo, porque los vecinos de nuestro municipio y de nuestra isla son acogedores y gente amable. Como usted bien dice, pues muchas familias han acogido a pequeños inmigrantes y han acogido a menores de edad, de 16, 17 años, y conviven con ellos.
¿Hay problemas? ¿Está preocupado, alcalde, de que pueda haber problemas? Problemas sí, de índole social, ¿usted me entiende?
Muy preocupado. Ahora mismo yo quiero darle sepultura a estos inmigrantes que vienen pues muertos,
desgraciadamente. Esta mañana hemos estado en el cementerio con la gestora de la cosa. Impresionante la experiencia. Y nos ha dicho que nunca se les entierra solos, que siempre aparece el concejal, el alcalde o algunos vecinos, y me ha impresionado ver al alcalde en esas placas, muchas de ellas solo con números porque no tienen nombre, es espeluznante, florecitas frescas.
Sí, todo, tenemos una vecina o dos vecinas que le llevan un barquito y unas flores, siempre que vamos al entierro. Es tremendamente triste que en un día, en una hora, hayamos ya ido a sepultar a cuatro inmigrantes muertos. Después dos varias veces. Es decir, ahora mismo tengo un presupuesto y un proyecto de fabricar 80 nichos más con 82.000 euros de presupuesto, puesto que las previsiones que tengo de 12, 14 personas muertas por generalmente en el municipio, pues esto se duplica, triplica y no se sabe el número que pueden ocupar pues dentro de varias semanas o varios días. Ojalá que no, pero...
Le iba a preguntar, ya para terminar, alcalde, las perspectivas. Todo pinta que el otoño va a ser terrible, que se va a duplicar la cifra del año pasado, que ya fue récord, y que dentro de seguramente unos días este muelle que tenemos aquí enfrente va a estar otra vez atestado de gente.
Estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque todo el mundo decimos y conocemos las bonanzas de septiembre. Entonces, la bonanza de septiembre, esta gente que conoce también el mar se lanza a la aventura y posiblemente tendrán una travesía unos días y otros también, pues muy mala, y me temo que va a llegar algún fallecido más.
Santi, la última si quieres.
Pues en este caso, si tuviera... Nos ha contado que va a estar por allí la secretaria de Estado de Inmigración, Pilar Cancela. Yo creo que la cosa ya se ha puesto para que no sea una secretaria de Estado simplemente la que pase por allí, sino que tiremos un poquito más alto. Y de hecho, lo curioso es que Pedro Sánchez ha estado hasta poquitos días en el otro lado del archipiélago, en Lanzarote, de vacaciones.
En Lanzarote, sí.
Si le tuviera usted delante a Pedro Sánchez, ¿qué le pediría?
Porque se implicara más. Yo como socialista, y él es el secretario general, le diría, Pedro, implícate más, ven al Hierro y ve in situ la situación que nosotros padecemos y conoce todo Canarias, y que siga presionando y yendo, presionando Europa y yendo a los países de origen, porque ahí está parte de la solución.
Lo dicho, alcalde de La Restinga, alcalde del Pinar también, por lo tanto, de este puerto, Juan Miguel Padrón, gracias por la acogida, por esta carpita que nos han montado aquí en la plaza, por estas sillas, por ese alargador y ese enchufe, y volveremos.
Gracias a ustedes, y ojalá vengan con otros problemas o con otras soluciones, y no sea solo por la inmigración ilegal, inmigración esta que día tras día nos ocupa y nos preocupa.
Vendremos a bucear, que esa es otra, ¿eh?
Ah, eso es otro.
Alcalde, muchísimas gracias, Juan Miguel.
Gracias a ustedes de nuevo. Buenas noches. Por la invitación que me han hecho, muy agradecido con ustedes.
Nos gusta hacer el periodismo allí donde hay noticia, y ustedes son noticia. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, Daniel.
Santi Morollón, a modo de conclusión, esto es infinito, esto va a aumentar, y vas a currar mucho este otoño, ¿verdad?
Sí, bastante. De hecho, fíjate que igual, ¿no? Siempre hablamos de que igual que con las muertes no hay cifras oficiales, con la cantidad de personas que están en la costa africana tampoco. Se habla de unas 70.000, pero yo también me pregunto, ¿Y cuántos miles no estarán dentro de África de camino para la costa también intentando llegar hasta Canarias? Eso es lo que
¿cuántos miles no, Santi? ¿Cuántos millones?
Pues mira, sí.
No te quepa duda.
Es que estamos hablando de eso.
Santi Morollón, gracias por todo, amigo.
Gracias a ti por tu sensibilidad por estos temas.
Cuídate, chaval. Chao, chao. Camacho, antes te he cortado y vas a decir algo. Discúlpame.
No, pues no me acuerdo lo que iba a decir, pero voy a decir otra cosa.
Di lo que quieras.
Pesimista, la cosa pesimista. Que esto no tiene solución. O sea, vamos a dejarnos de tonterías. O sea, esto aquí, esto de esto lo arreglamos en dos patadas, se coge, se deportan y no sé qué. Tal y cual. Eso no, primero, no funciona. Y segundo, en el siglo XXI, es el siglo de las migraciones, el gran siglo de las migraciones, esto no se va a parar. Se puede paliar, se puede, pueden tomar algunas medidas, pero, digámoslo crudamente, desde los derechos humanos esto no se para.
No, no.
Entonces habrá gente que diga, pues no respetamos los derechos humanos. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Claro, estamos hablando Ignacio, de otra es cosa. Que, por otra parte, no podemos no respetarlos.
Claro,
no,
sí, sí,
no, esto, no debemos.
Desde el respeto de los derechos humanos esto no se puede parar. ¿Qué vas a hacer? Hombre, puedes tomar medidas paliativas. Ha tomado Italia, pagando, por cierto, con dinero de la UE. Famoso éxito de Meloni consiste en haber obtenido dinero de la UE, haberla llevado de la mano, cosa
sí,
que Sánchez no hace.
Sí.
Haberla llevado de la mano y haber negociado con Túnez y Libia unos acuerdos que bajo el paraguas teórico de la colaboración al desarrollo es dinero para que no los dejen salir. Así de sencillo. Entonces, bueno, tú te quitas el problema de los derechos humanos y te los traspasas a un sitio donde los derechos humanos tienen poco valor. Bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Está bonito? Bueno, regular, que cada uno lo juzgue. Pero es que tampoco se está haciendo. Luego, todo esto, o sea, esas soluciones de brocha gorda que se proponen desde los sectores radicales, hombre, de verdad, yo es que lamento que la política, los políticos, que son los que tienen la obligación de hacerlo, no hagan pedagogía social de esto, sino digan, oiga, que es que no es que no queramos, es que esto no se puede hacer. Si, por ejemplo, los MENAs, famosos MENAs, los MENAs que se están identificando con delincuentes, hay que deportarlos. Mire usted, los tratados internacionales suscritos por España y, por tanto, la legislación española establece que en el momento en que un menor pone pie en España, sea musulmán, venga de África, venga de Islandia, venga de América, o sea católico o budista o seguidor del archimandrita ortodoxo, el Estado tiene que tutelarlo. Esto es lo que dice la ley en España. Es verdad que también dice que tiene que intentar reagruparlo, pero entonces topamos con que A, no se pueden identificar los países de procedencia. B, si se identifican, la mayoría de las veces no los aceptan, porque hay que hacer convenios con ellos, como los italianos, para que los acepten. Y C, la reagrupación familiar. Tampoco los aceptan las familias por una sencilla razón, porque los han mandado ellas. Ellos mandan a los menores para claro. Que pongan la cabeza de puente y después se reagrupen aquí, no allí. Entonces, bueno, vamos a dejarnos de tonterías. La política migratoria no tiene soluciones fáciles, es muy antipática, porque decidir cuánta gente cabe en un país, cuánta gente de fuera cabe en un país, es una decisión muy antipática, que nadie se atreve a tomar.
Yo creo, si me permites...
Sí, claro, Fernando, por favor.
Yo creo que sí hay solución. Hay soluciones. La primera se llama Europa. Antes denunciaba que Europa ni nos mira la cara, como tampoco ha mirado Italia, dicho sea de paso, en los peores momentos. En fin, cuando entraban allí arrasando las islas más próximas al Mediterráneo. En segundo lugar, dinero, naturalmente. Hay que gastar dinero en esto. Pero dinero porque estos señores nos van a ser rentables el día de mañana. Los necesitamos. Tenemos que convencernos de que los necesitamos. Y luego hay que pactar. Hay que pactar. Los partidos tienen que pactar esto. No puede ser. El espectáculo que hemos vivido este verano, realmente yo no lo quiero volver a nunca ver. Y luego hay otro tema, Ángel, y ahora me vas a permitir que te elogies, que me da igual aunque no me lo permitas, me lo tienes que permitir. Hay otro tema que es que tú has hablado de la parte buena y de la parte mala. Tú estás viendo la parte mejor y la parte peor. Yo, sinceramente, ya sabes que no me gusta ser pelota y no lo soy, pero realmente esa entrevista que le has hecho a la doctora Macu, realmente, te voy a decir la verdad, me ha emocionado. Esa señora me ha emocionado. Me ha emocionado... Las cosas que ha contado, que además tenían el aspecto de ser totalmente ciertas, que adoptó una niña, todas estas cosas. Y me ha emocionado el cariño que pone hacia sus pacientes, que son estos inmigrantes desheredados de toda la fortuna y que efectivamente, oiga, nos tenemos que convencer de que vienen porque no les queda más remedio que venir, así que no, en fin, no les han tapizado la alfombra del océano, sí, y del Mediterráneo también, pero es que si lo han tapizado es por algo, es porque aquello es todavía peor. Hasta que no nos convenzamos de todo eso, yo creo, Ignacio, que decir esto no tiene solución es mala solución, sinceramente.
Ya, pero es tan mala solución como decir que esto tiene solución.
No, es que tiene
y
soluciones.
Y que hay soluciones fáciles. Es que no las hay.
Yo no digo
no,
no. Las hay. Oye, perdona, fáciles nunca. Perdona,
se implementen.
Ignacio, yo no he dicho que sean soluciones fáciles.
No, lo digo tú.
Son soluciones dificilísimas. Fernando, pero si toda Europa...
Fernando, asómate al discurso político que hay ahora mismo en España.
Pero es que a mí el discurso político...
Está triunfando. Un discurso político que Vox y otros partidos, otras formaciones antisistema han conseguido colocar en el centro del debate público. Que esto se arregla en dos patadas.
A mí el discurso político... el discurso político que se está haciendo en España me parece profundamente equivocado. En todos los partidos, prácticamente. Porque, claro, que vaya el presidente del gobierno al norte de África...
Estoy hablando de España.
Pero... Que vaya el presidente del gobierno a tres países del norte de África y vuelva con un mensaje contradictorio diciendo una cosa en un sitio
y al contrario en otro,
me parece preocupante. Yo estuve en un viaje con moratinos a Mauritania. También se ofrecieron mucho dinero, muchas cosas, y no sirvió para nada. Y vi los cayucos y los vi allí alineados, dispuestos a zarpar. Y seguí muy de cerca un viaje que hizo el ministro Caldera por varios países africanos con lo mismo. Hasta ahora no nos ha servido, esa táctica no nos ha servido de nada. Unir los partidos y empezar a hablar con Europa muy seriamente. El otro día vi un artículo en el Financial Times que decía, era muy bonito, un artículo que decía... Ya va siendo hora de que hablemos en serio de la inmigración. Bueno, pues eso. Ya va siendo hora de que hablemos en serio de la inmigración.
Y sin prejuicios.
Muy rápido, Ignacio. Sí, pues,
sobre todo, sin prejuicios de una clase ni de otra. Es decir, en el discurso de la derecha hay tintes xenófobos, pero también hay propuestas razonables. Y en el discurso de la izquierda, de la acogida de brazos abiertos, pues también tiene una parte razonable que tiene que ver, pues eso, con la necesidad de acogida, con el sostenimiento de la economía, de los
pues que se pongan
más,
de acuerdo una vez. Más, que se pongan de acuerdo entonces, una vez.
Pero no hay que descalificar y sobre todo no decirle a la gente que esto tiene soluciones fáciles. No tiene soluciones fáciles. Y Europa, nos guste o no nos guste, Europa va a cambiar su composición sociológica y cultural. Porque la historia es una historia de migraciones. Esto te puede gustar más o menos, pero lo que no puedes es ponerle puertas al mar.
Una última frase nada más. Estamos de nuevo ante la caída del Imperio Romano. Atención, ¿eh? Porque
el Imperio Romano concedía la ciudadanía a los migrantes.
Es que esto, esto se debatía sin duda en el Senado Romano. Esto se debatía sin duda en el Senado Romano.
Ya.
Chicos, dejadme dos minutos. Y nos metemos en el politiqueo, que la reapertura de cursos se presenta divertida. Ahora vemos.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en La Linterna, aquí Adrián, Paloma, Javi y Elmenda. Seguimos en el puerto de La Restinga, en la Isla de Hierro. En Madrid están los colegas Fernando Jauregui e Ignacio Camacho. Estamos todo el día absolutamente conmocionados y sobrecogidos y entusiasmados con el tema de la inmigración, pero el politiqueo, la vida sigue y... y hay que afrontar muchas más cosas de la actualidad. Congreso Federal del PSOE. Chicos, el PSOE adelanta su Congreso Federal. Dice Barbón que no, que podían adelantarlo, que no es una anticipación, luego no hay motivo político. Tendrá lugar en Sevilla el último fin de semana de noviembre. La fecha había cambiado esta tarde por cuestiones logísticas, pero en cualquier caso es ahí en noviembre. Fernando, ¿por qué?
Bueno, porque esto no aguanta más.
Correcto.
No aguanta más. No, quiero decir, llega un momento en que tú te das cuenta de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno no puede ser la número dos del PSOE. Es que no, esa es una incompatibilidad absoluta. Que haya cuatro miembros del gobierno ahora mismo en la ejecutiva del PSOE. Que el PSOE salió de su 40 congreso, yo estuve allí en Valencia hace dos años, salió sin un solo punto programático excepto abolir la prostitución. No hubo más punto programático que ese. Y que salió con unos nombramientos absolutamente demenciales, porque Adriana Lastra, de número dos del partido, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece un dislate. El gobierno salió simplemente presidencialista, sanchista, y no es un partido, el gobierno no es el partido. Y ya lo vemos en las reuniones del Comité Federal, que ahí es una cámara de sentamientos, lo vemos en el grupo parlamentario, que no hay nadie que chiste ni una palabra más que otra, cuando en realidad están pasando cosas muy gordas, muy gordas, muy gordas, y lo vemos, lo vamos a ver en este congreso, de todas maneras, que va a ser el congreso de los aplausos. El señor Sánchez se va a revalidar a sí mismo como líder del partido, porque entre otras cosas no hay otro, eso es la verdad, pero tenía que dar este golpe de efecto, que por cierto completará con una remodelación del gobierno de manera inmediata.
Otra. Camacho,
¿otra no? ¿Cómo otra?
Digo, otra remodelación.
No, hombre, no, pues sí, que, ha hecho pocas.
Pero si es que no hace nada. ¿Así ha hecho pocas y Nadia Calviño?
Pero Nadia Calviño es que se marchó y ahora se va a Teresa Rivera. Pero pues es que además,
por eso te digo que otra.
Luego claro. Hablamos de otro ministro. Luego hablamos de, si nos da tiempo, hablamos de otro ministro, que puede ser exministro.
Bueno, Escriba.
Me tiene escandalizado.
No. Que puede ser, no. Te digo yo, va a ser.
Pues yo, fíjate.
Con o sin acuerdo, va a ser.
Fíjate, Ángel. Pues será sin acuerdo, evidentemente. Yo, desde luego, no firmaría ese acuerdo bajo ningún concepto. Pues y no soy del PP, precisamente. No, Ángel, te voy a decir una cosa. Seré el único todavía tonto de las narices que cree que ese dislate, no se puede cometer. Ya. Seré el último tonto. Yo no sé, Carlos Cuerpo lo va a anunciar el miércoles, que el miércoles, por cierto, va a ser un día fino. Un día fino.
Seguramente.
Hombre,
Camacho,
a ver de todo.
Camacho, el porqué del Congreso del PSOE en tu pueblo.
Pues el Congreso del PSOE es un reto, un reto. Ah, estáis descontentos y tal, pues venga, vais a cerrar todas filas y a ver si os atrevéis a votar lo que contra mí. Así de sencillo. Pero después, naturalmente, todos se romperán las manos allí aplaudiendo, todos los críticos irán. A lo mejor alguno mantiene un cierto nivel de independencia. Estoy pensando en Paje, que es fuerte en su territorio, y Lambán, que está de salida y no va a negociar ahora los principios. Pero vamos, será simbólico. Y aún así, después se los pasarán a todos por la piedra. Porque después vienen los congresos regionales, los congresos provinciales y los congresos locales. Y ahí va a haber una renovación del liderazgo, porque Sánchez necesita, en una legislatura difícil, en la que a lo mejor tiene que convocar a elección anticipada, la fila esté muy prieta y sin fisuras. Y se van a comer el concierto catalán en la fórmula en que lo redacten, que vamos a ver al final.
Ya lo veremos, Ignacio.
O sea, come. A ver, en la fórmula que lo redacten,
te lanzo una apuesta. Eso no va. Bueno, por supuesto, yo siempre pienso que ese acuerdo, ese pacto con Esquerra, nunca se va a llevar a cabo, evidentemente. Pero fíjate, te estaba diciendo que yo hace 2 años estuve allí, en el Congreso, en el 40 Congreso. Estuvo Felipe González, por cierto, se abrazaron Pedro Sánchez y Felipe González. Y acababa de salir Felipe González de la conmemoración de sus 40 años desde que se volvió a volver, todas esas cosas. Imaginaos todo lo que ha cambiado en estos 2 años. Imaginaos todo lo que ha cambiado. Es que el PSOE es otra cosa, sí, absolutamente.
Yo creo que Felipe no va a estar.
No, me da la impresión, fíjate.
No, me da a mí que no. Y Guerra puede que tampoco.
Creo que Guerra, pues a lo mejor
y
tampoco.
Y eso que es en Sevilla.
A lo mejor tampoco está. Y otros cuantos que históricos tampoco, seguramente, ya os lo digo. O sea que el PSOE realmente es que ha tenido una transformación brutal, claro, brutal.
Vamos a ver, cuando digo se van a comer lo que le dice el gobierno. Ya veremos si se lo comen los propios independentistas, porque aquí, a ver, lo que están intentando hacer es cuadrar un círculo, de tal manera que hacer un concierto que no lo sea, pero lo parezca, para contentar a Esquerra, y al mismo tiempo, o alternativamente, hacer un concierto que lo sea, pero no lo parezca, para contentar a los críticos. Pero como eso no se puede hacer, al final sabéis lo que va a salir, un concierto. Llamen como quieran. Privilegio fiscal.
Que no va a entrar en vigor nunca.
Una hacienda paccionada.
También decíamos que no iba a salir la amnistía.
Pues no ha salido todavía, aunque yo sepa.
¿Ah, no?
Para su principal.
Perdóname.
No por la voluntad
del
gobierno.
Y para ciento y pico tíos, sí.
Bueno, para ciento y pico señores, que son nada.
¿Te cabe alguna duda de que va a salir para Puigdemont en cuanto llegue al Constitucional?
Hombre, a ver, tenemos a Marchena, que es el presidente de la sala segunda del Supremo, que se va a ir, claro. Entonces, claro. Y después el Tribunal Constitucional. Yo digo, el Tribunal Constitucional está, se las tiene muy tiesas, ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos, que bueno, está, bueno. El mundo judicial está muy complicado. Pero te voy a decir una cosa, la amnistía es nada.
No me hacéis ni caso, chicos.
Es nada, no, déjame terminar una cosa. La amnistía es nada en cuanto a inconstitucionalidad comparado con este acuerdo con Esquerra, ¿eh? Esto es inconstitucional por los cuatro costados.
Bueno, hablando de capítulo judicial, propuesta de Camacho. La reunión del CGPJ ha terminado hace una hora sin acuerdo sobre su nuevo presidente. Se reanudará mañana con una nueva lista de candidatos sobre la mesa. ¿Estos son capaces de abrir el año judicial con el rey allí presidiendo y sin presidente, con una silla vacía al lado, Camacho?
Bueno, tampoco pasa nada, quiero decir.
Lo visto.
El rey no se va a asombrar de esto, ¿eh? No nos engañemos. Entonces, claro, yo te digo una cosa, prefiero eso a que elijan un presidente / presidenta que sea un delegado de Sánchez. Os voy a decir una cosa. Con todo, a mí, antes hablaba Fernando del juez Marchena, a mí me parece más importante que la presidencia del Supremo quien vaya a ser el presidente o presidenta de la sala penal del Supremo. Porque esa es la sala estratégica para lo que queda de legislatura y probablemente para las futuras, porque después aquí va a haber querellas por un tubo y vamos a ver... que esta es otra, que la inmunidad se acaba cuando se pierden los fueros. O sea, ¿entendéis lo que digo? Entonces, controlar eso es vital para Sánchez. Vital. Diría que mucho más vital que los presupuestos y que cualquier otra cosa. controlar la justicia.
Antes hablabas, perdona, antes hablabas de Marchena, Jauregui, me parece.
Sí, bueno, es que Marchena, hombre, es una figura clave. Marchena y Arenas pues son los que han interpuesto un recurso contra la amnistía fundamentado, de una manera que yo creo que es difícilmente atacable ese recurso, sinceramente. Es que la amnistía no es constitucional. Es que amnistiar el enfrentamiento con las fuerzas de orden público es una locura. Es que amnistiar el desorden callejero es una locura. Todo eso, sinceramente, es que no se compadece con el derecho natural. Pero yo sí que pasa, Ignacio, sí que pasa. Si los jueces replican e incluso repican lo que hacen los señores que los pusieron allí y los mismos modos y los mismos métodos, hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que la confianza de la ciudadanía en la justicia es fundamental. En la separación de poderes es fundamental. A mí que los señores progresistas estén empeñándose en no sé qué y los señores conservadores estén empeñándose en otra figura, que por cierto no es conservadora, hasta donde yo sé. Pero bueno, eso ya da igual, porque esto ya es simplemente, esto se hace por mis santos o no se hace porque no me sale de los santos. Y ahí están. Me parece un auténtico escándalo. Que se inaugure el año judicial una vez más. Acordaos que el año pasado y el antepasado dimitieron los presidentes del Consejo, los presidentes en funciones, porque claro, no podían aguantar más el bochorno. Hombre, otro año más de apertura del año judicial con el pobre rey teniendo que asistir silente, por supuesto, a ese espectáculo, que queréis que os diga, y con todos allí mirando ya muertos de risa, porque empezamos a morirnos de risa ya ante lo que están haciendo.
Sí, pero al igual...
Y no culpo a los políticos solo, estoy también culpando a los jueces en este caso, por supuesto que sí.
Pero al igual que ocurrió durante el famoso bloqueo del Consejo, es que parece que, vamos a ver, que hay presidente, que el Supremo tiene un presidente en funciones, pero tiene un presidente.
Hay que fortalecerlo, hombre.
Bueno, sí, pero vamos, que
no, no,
que juegue, porque el rey ya está al cabo de la calle. El rey ya no se asombra de nada, el rey ha visto lo que ha visto el rey.
Que no,
ya,
es por el rey, ¿eh? Que no es por el rey, entonces, Ignacio, que estoy hablando de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que creer en sus jueces.
Pero ¿qué es mejor que sea un presidente independiente por consenso el viernes que no elegir al que sea porque esté sentado el jueves con delante del rey?
Pero si hay un par de figuras que son independientes y respetabilísimas y que nadie los puede acusar de depender de uno u otro bando.
Esa ¿Pero les parecen insuficientemente sanchistas? A los sanchistas.
Bueno,
es que eso sí. No, es que ya no hay que ser solo sanchista. Hay que ser homologablemente sanchista.
Chicos, permitidme, ha salido también a colación el nombre catalán, Puigdemont. No sé qué os parece esto que ha ocurrido hoy. Jordi Turull, el de Rull y Turull, del famoso dúo, ha dado más detalles sobre la fuga, en mi opinión, el pacto para la fuga de Puigdemont. En RACU ha dicho que llegó un par de días antes a Barcelona, por carretera, Tampichi. Estuvo en tres pisos distintos en Barcelona. En el último estuvo hasta media tarde, cuando ya era imposible llegar al Parlamento en coche. Entonces, por eso se fue andando tan tranquilo, lo hemos visto en el vídeo. Después, como montaron un paripé de controles y luego lo desmontaron, cuando se desmontó, cogió el coche otra vez y se piró para Barcelona. Escucha.
Aquel momento, por ser dos cosas.
O en ese momento puedes hacer dos cosas. O dejarte detener, porque es imposible que puedas llegar al Parlamento, o plantas cara a todo eso. Y es aquí donde se decide. El presidente dice, nos vamos y ya está.
¿No os parece increíble, Jauregui?
Hombre, increíble ha sido siempre, ¿no? Todo lo que ha ocurrido. Había 12 cámaras de televisión, 12. 12, Expósito. 12 más cientos de teléfonos móviles grabando toda aquella escena y de pronto, hop, como Houdini desaparece. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que, en mi opinión, no ha habido pacto, por lo menos no pacto con el gobierno central, porque es que no le aprovecha a nadie. El gobierno central ha quedado en ridículo estrepitosamente.
Y los catalán.
Y Puigdemont se ha quedado convertido en un payaso. Sí, pero es que Junts sigue votando contra el gobierno en el Congreso de los Diputados. Y no parece que haya pacto ahí. Luego, si ha habido pacto, sería un pacto que se reproduciría en el Congreso, en la Cámara Alta, o en la Cámara Baja, perdón. Y yo esto no lo he visto por ninguna parte. Y la impresión que tenemos todos es que no va a ser así. Entonces, ¿qué pacto ha habido? ¿Para qué? ¿Para quedar en ridículo todos? ¿Para que Marlaska quede como Cagancho en Almagro? Bueno, quiero decir, de verdad...
Otra vez, quieres decir.
Pero aquí más que nunca. Oye, pero si es que esto ha sido una bufa ridícula. Que, por cierto, ha acabado con Puigdemont, creo yo, dicho sea de paso. Pero bueno, eso es otra cuestión. Ya veremos a ver qué pasa con Junts. Pero hasta el momento, si ha habido pacto, las consecuencias no se notan por ninguna parte. Y Salvador Illa iba a ser investido de todas maneras. Y te voy a dar un dato, que ese me consta. Salvador Illa, media hora antes de que teóricamente tuviese que empezar la sesión parlamentaria en el Parlamento, dijo a alguien que me lo ha dicho a mí, muy cercano, que ese día no iba a ser investido, que él sabía que ese día no iba a ser investido. Pues si ha habido pacto y ya no lo sabía.
Ignacio.
Yo es que tampoco sé si creerme el relato este de Turull. Lo que es evidente es lo que dice Fernando, que sí, estaba, vamos, que aquello fue una conchabanza, por decirlo de alguna manera. Está cita explícita.
Pero había 70 alcaldes con el sombrero de paja y el no sé qué, que estaban allí ocultando la figura de Puigdemont. Eso
sí, hay que decirlo. Eso da igual, quiero decirte, hombre, ocultándola.
En un momento determinado,
Puigdemont estaba subido en una tribuna que le había construido con sus carpinteros el Ayuntamiento de Barcelona. No nos engañemos. Y además con su salida tapada para que no. Bueno, da igual, o sea, vamos a ver, no se escapa nadie. Si la policía.
El Estado con policías, con guardias civiles, con policías catalanes, con agentes, con inteligencia, ¿de verdad no es capaz de detectar que un tío viene desde Waterloo a Barcelona 3 días antes, bueno, sabiendo que va a venir ese día y que se pira? ¿De verdad?
Ya no detectaron las urnas en su momento.
Lo que a todo el mundo le convenía que pasara. Le convenía a Puigdemont, le convenía a Illa, le convenía a Esquerra, le convenía a Sánchez. Y pasó lo que tenía que pasar. Y por eso esto de que estaba allí esperando, esta historieta de Turull, que estaba allí esperando para intentar entrar al Parlamento. Nunca se le ocurrió, nunca pensó en entrar al Parlamento porque el problema no era entrar, el problema era salir.
¿Para qué? Si ya había hecho lo que
tenía. Claro. Entonces, bueno, pues hombre, mira, es una vergüenza. Y echarle la culpa a los mozos es otra vergüenza, porque los mozos.
Hombre, algo de culpa
tienen.
Fueron
parte, sí. Claro, en fin, fueron parte del.
Una incompetencia absolutamente clamorosa, perdóname. Bueno, yo no sé, yo tengo mi tesis, vosotros tenéis la vuestra. Algún día se descubrirá, supongo, lo que ha habido ahí en el fondo. Algún día.
O no. Oye, yo creo que permitidme, sí. Permitidme, me quedan 3 minutos para terminar, los dividimos, 1 y medio para cada uno. Alternativa por Alemania, gana las elecciones en el estado de Turingia. Segunda en Sajonia. El resto de partidos haría, para al parecer, un cordón sanitario para evitar que gobierne. Tras este resultado ya se empieza a hablar de un adelanto electoral a nivel federal. ¿Alguna lectura? En 1 y medio. Ignacio.
Esta gente son muy nazis. No nazis de la ley de
Goodwin. Sí, y muy pro-Putin también.
Sí, va muy
pro-Putin. Es lo mismo.
Pero vamos, no son... Bueno, es que quiero recordar que Hitler empezó firmando un acuerdo con Stalin, el Molotov-Ribbentrop. Pero no nazis de esto que se dice en la conversación. Este es nazi y tal, la ley de Goodwin, ¿no? Que todo el mundo se le llama nazi a todo el que no piensa como tú. Aquí te dicen facha. No, nazis. O sea, que van haciendo propaganda de Hitler, que hacen lecturas de Hitler, que minimizan y se burlan del holocausto. Sí, muy nazi, lo más nazi que se puede ser en un país donde está prohibido ser nazi, para empezar. Y luego, lo segundo, pues, hombre, cuidado, porque un pueblo como el alemán, que es un pueblo sólido, se eche en manos de esta gente por segunda vez, territorialmente, pero por segunda vez en 80 años, tiene su peligro. Y la clave es no haber escuchado el descontento inicial con las políticas migratorias demasiado abiertas. Todo esto viene de cuando Merkel dejó entrar a los millones de refugiados de Siria, que por otra parte fue un gesto muy generoso.
Fernando.
A mí me parece que el tipo este, Bjorn Höcke, seguramente lo estoy diciendo mal, pero...
El líder de AFD,
el líder local, sobre todo, de AFD, es, sobre todo, será nazi y tal, por supuesto, eso es evidente, pero el problema es que estamos dando carta de naturaleza a Putin. En muchas formaciones, entre otras la que está presidiendo ahora mismo semestralmente en la Unión Europea, y esto a mí me parece peligrosísimo, que la gente vote a partidos que de alguna manera están reconciliándose con Putin o están reconciliados con Putin o no están contra ese genocida que es Putin. ¿Qué queréis que os diga? Me asusta, pero muchísimo. Eso para mí es lo principal, independientemente de otras cuestiones ideológicas e independientemente incluso del problema con el que empezamos esto, que es el de la inmigración. Que yo creo que Scholz no lo está haciendo tan mal, lo de la inmigración. Pero en fin, ahí le han dado.
En fin.
Pues... También han salido muy muy proyectados un partido putiniano de izquierda, un prorruso de extrema izquierda. Es decir, sí, no, aquí sí, la cuestión no, es estabilizar. Aquí,
si eso es lo que estoy diciendo.
Se estabilizar. Sí, sí.
Los extremos se tocan, sí. Y tampoco estamos aquí para...
Si eso es lo que estoy diciendo.
Porque
que
en el tema de la guerra de Ucrania, los extremos piensan lo mismo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Claro. Pero es así.
Bueno,
familia, que nos queda media horita con la linterna encendida.
Oye, que ya te he elogiado, ¿eh?
Hierro.
Ya te he elogiado. Sí, sí. Me ha gustado,
poco,
me ha gustado mucho.
Decididamente, pero poco. No, no, pero más,
que
no,
en serio, más. En serio, que esa entrevista a Macu, si la ves, saluda de mi parte y dile que me ha emocionado, si la vuelves a ver.
Pues mira, la hija que adoptó, que ya ha cumplido 20 años, imagínate, era de Guinea-Bissau, empieza la universidad.
Ya,
dentro de nada en Toledo, y es fantástica, y va a estudiar Relaciones Internacionales.
Que iba a estudiar, si lo has dicho, que iba a estudiar Medicina, pero que al final le pareció que esto de la medicina era una cosa muy dura.
Se llama Beleza. Es bonito hasta el nombre, la historia y el nombre. Bueno, familia, pues Fernando, nada, hijo. Ignacio,
un abrazo,
chicos.
Un abrazo y duro con ello.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Atención, afición! Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta el amor! ¡Vámonos!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones.
¡Gol!
Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
72.486, 72486, serie el 10, 010.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la Vuelta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es habitual que el comienzo de curso político venga aderezado con encuestas de opinión que en este caso arrojan alguna luz en medio de una coyuntura especialmente convulsa. CAT3 ha realizado un sondeo para el diario ABC en el que la monarquía sale bien parada, con un 58% de los españoles que se declaran abiertamente monárquicos y que valoran particularmente las figuras del rey Felipe, la princesa Leonor y la reina Leticia. Por otra parte, el panel de Sigma 2 para el mundo eleva la distancia del Partido Popular sobre el PSOE a 6,6 puntos de diferencia. Aunque Sánchez nos tiene acostumbrados a sacar conejos de la chistera de su manual de resistencia, las últimas huidas hacia adelante en asuntos como los casos de corrupción que le cercan, la crisis migratoria o las nuevas mentiras para tratar de hacer asumible el concierto fiscal para Cataluña, han hecho mucha mella en un gobierno que sigue sin legislar, sumido en la inestabilidad permanente, con jueces y medios de comunicación en el punto de mira y con la permanencia en el poder a toda costa como principal hoja de ruta. Se presenta un curso movido, más allá de lo que este gobierno nos tiene acostumbrados. La novedad ahora, si las encuestas afinan, es que el hartazgo de la ciudadanía ha crecido y se explicita ya de manera clara en términos electorales. Tal vez sea, por fin, el reflejo de aquello de que no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.